or somebody tell him to give it to me. Come on!
En Onda Vasca.
Do you like donuts?
Absolutely, we like donuts.
Boys, we're
A todo motor con Ángel Plaza.
Yes, get in there, you beauty.
Hey, ole, ole,
ole, ole, ole.
Y Javi Alonso.
Max Verstappen, you are the world champion. The world champion.
Yes! Oh my God!
¿Qué tal, Arratsaldeon? Bienvenidos a una nueva edición de A Todo Motor, una edición intensa la que tenemos por delante. Vamos a hablar de muchísimas cosas y con muchísimos protagonistas, como siempre, con mi compañero y amigo Javier Alonso. Javier, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Voy a presentar primero los titulares, los temas que vamos a tratar en esta edición de A Todo Motor. Vamos a hablar con Sergio Ferrero, organizador de la subida a Lisas, que va a tener lugar el próximo fin de semana. También hablaremos con nuestro amigo Neco Conde, está participando en el Campeonato del Mundo de Corralis y acaba de vencer en Portugal. Está como líder, ¿no?, de la clasificación.
Sí, se ha puesto líder.
Como líder de la clasificación. Luego llegará, hablando también de coches, con Asier Santamaría, piloto nacional de rallies de vehículos clásicos. También nos va a hablar como propietario del taller Luis Santamaría para temas del verano, de los coches, de cómo hay que mantenerlos bien para esta época en la que estamos, el calor, no calor, etcétera, etcétera. Y nos hablará de mecánica del rally de Extremadura, que participaba recientemente. Luego llegará la sección de motos, como siempre, con Alberto Barañano, que nos contará muchísimas cosas interesantes sobre el tema de las motos, y con Roger Fírvida de FRC Bike de Castro, también con tema de mantenimiento de motos, qué motos son las ideales para verano. Hay una canción que dice que las motos son para el verano, ¿no?
Algo las así. Bicis.
Pero aquí en este caso las motos.
Y las motos también, sí.
Las motos también. Comenzamos en A Todo Motor.
4, 3, 2. Cierra con más ojo para la zona rápida.
En A Todo Motor.
Long winter, long seasons in the past, but now we can fight. We can fight.
Hablamos de coches.
Yo siempre una victoria la he estado celebrando con un poquito de pollo frito y ahora pues se nos ha ido un poco de las manos, ¿no? Ahora al final, al ganar el campeonato, pues ha sido más y más.
Javi, ¿quién era este último que hablaba en la cuña?
Según me dijo mi hijo, uno de la Indy.
De la Indy. ¿Y qué decía Alonso en inglés? Que no lo he entendido nada.
No sé.
Que estaba conmigo,
es que es que habla en Astur inglés.
En Astur inglés. Venga, comenzamos con esta, decimos, esta edición de la subida a Lisas, el próximo fin de semana.
Sí, es una subida, por lo menos para mí, casi obligada. Como hablaba con Sergio antes ahí fuera del estudio.
Es, fuera de micrófono, sí.
Fuera de micrófono se dice. Es una subida que solo le faltan dos o tres cosas como mucho para ser una gran prueba del Campeonato de España y casi me atrevería a decir del europeo. Pero bueno, eso mejor que nos lo cuente él.
El propio Sergio Ferrero. Sergio, Arratsaldeon, muy buenas.
Opa, buenas tardes.
¿Qué le falta a la subida de Lisas? ¿Qué dice nuestro amigo Javi?
Bueno, pues no estaría mal, por supuesto, más presupuesto, que nos den más dinerito.
Y luego, cosa bueno, que no pide nadie.
Nada, no, qué va, es raro, pero bueno, es un fenómeno extraño que se da aquí.
Y luego también otro de los puntos que hemos hablado, Sergio, es que no está cerca de un núcleo urbano importante, entonces hay un poco de distancia hasta donde empieza la subida y claro, tienes que llevar los coches neutralizados.
O sea, toda la infraestructura es complicada, Sergio.
El tema de asistencias es el talón de Aquiles de la subida. Estamos trabajando en ello, pero claro, al no tener un polígono cerca ni nada para pues hay que meterlos en la misma carretera.
Entonces, claro, estamos hablando de que este año pretendéis, ¿no?, vais a llegar de sobra. Un máximo de 90 inscritos multiplica 90 coches más dos o tres coches por coche de los mecánicos y demás, pues te vas a los 300 metros como nada.
¿Y
¿no,
cómo montáis todo esto, Sergio? Entonces, lo dice Javi.
Pues esto se hace en uno de los lados de la carretera, todo bien balizado, cada asistencia con su número y demás, hay personas para llamarles, pero claro, se
ralentiza todo y no es ágil. O sea, que estés en un polígono o en un pueblo y que tú...
Ya, pero hablamos de la decimosexta edición, luego algo tendrá porque ya son muchas ediciones. Bueno, me imagino que será también, como siempre que hablamos con alguien, ¿verdad, Javi?, la edición post-pandemia, ¿no?
Sí, eso es, efectivamente. Hemos estado 2 años parados por ello y este año volvemos al ataque con todas las garantías.
y ya son 16, luego claro, aunque haya muchos problemas de infraestructura para llevar los coches, que no sean problemas en
el recorrido es perfecto.
Claro, y la gente se anima a ir porque son muchas ediciones, está ya consolidada, entiendo yo, en el calendario.
Sí, eso es una prueba que gusta mucho, sí.
Es que tiene, además, es que tú me imagino que habrás ido en moto por ahí, si no has ido, te invito. No, te invito a que vayas, porque es una ruta de motos que está plagada siempre de motos.
No, no conozco.
Es brutal. Tienes la primera zona que es virada, es rápida y muy difícil. Luego tienes una zona rapidísima que, según hemos estado hablando a micrófono cerrado, como tú dices, Fombona un año con el DTM cogió 200.
242.
Mucho.
Zona rápida, sí.
En una carretera de doble sentido, ¿eh? Y luego tienes la zona de arriba que son paellas, de muy anchas.
¿Cuánto es la distancia?
Pues este año una de las novedades es que la hemos agrandado, hemos echado un poco más para atrás la salida y coge 7 kilómetros 400 metros, con lo cual es una subida.
Hombre, no llega a ser la Peace Peak de Estados Unidos, pero casi, ¿no?
Casi.
No, 7 kilómetros y medio de subida es una subida importante. Estamos hablando ya de una distancia que se las trae y que por eso gusta a la gente, porque al final tampoco se trata de que vayas a correr una subida que son 2 kilómetros y medio y en un minuto y medio te las jugado allí, ¿no? Allí tardas un rato y con muchas cosas además, o sea, es lo que tiene. ¿Cómo vamos a día de hoy, domingo, los inscritos?
Pues tenemos ya 84, 85 inscritos, con lo cual poco margen queda de inscripción y vamos, que vamos a cumplir el cupo, además con una calidad y cantidad.
Sin desmerecer a nadie. Cuéntanos quiénes tenemos por ahí, viejos amigos nuestros, por lo menos míos y alguno de Ángel también.
Sí.
¿Bayo se va a ir a Ola?
Sí, sí, sí. Ir a Ola, como diría aquel en...
Es un fijo.
Es un fijo y además se comporta como aquel presentador que dice en la tele, como mi hermano, ¿no? La verdad es que da gusto con él. Sí, vamos a tener unas 4 barquetas, viene Avia también con otra barqueta, Miguel Gutiérrez también con otra... Y luego tenemos un montón de CMs, que es un coche específico de montaña, también una colección de ellos. Con lo cual, bien. Y luego en carrozados, pues efectivamente Fombona va a ser la primera carrera en Cantabria que se vea con ese Audi DTM. Viene Du Perú también con el BMW que tiene.
M3 GTR.
Eso
impresionante.
A mí, está hablando Sergio de los coches, me gustan las barquetas, los DM, pero los que me gustan son los coches que puedes ver por la calle normalmente.
Uf.
Que son los normales, digo normales entre comillas, claro, una barqueta no la ves por la calle.
Sí, pero bueno,
puede circular.
El coche de Fombona teóricamente es una 5.
Teóricamente, ¿no? Que la 5 solo tiene la A y el 5, lo demás no es nada.
Sí, yo creo que lo tiene un poco más separado para que entre un poco más de aire al motor, porque es un coche de DTM y la verdad es que es brutal cómo acelera ese coche, o sea, si el anterior edición cogió 2.40, con este no, si no llueve no va a andar lejos y no lo supera, porque este coche camina mucho, me dijo la última vez que hablé con él.
Oye, Sergio, una cuestión. Te comentaba, Javi, cómo va el tema de inscripciones. ¿Es una prueba cerrada? ¿Hay un cupo de número de vehículos que puedan participar?
Sí, por las características que hemos comentado antes, sobre todo de espacio y de... porque son 7 kilómetros y medio casi, nos iríamos y no acabaríamos. Está limitado a 90 participantes, con lo cual estamos ya casi en el cupo.
Sergio, ¿cuándo podemos empezar a ver esos coches? ¿Cuándo empiezan las verificaciones? ¿Dónde? ¿Cuándo empieza la carrera? ¿Cuántas pasadas? ¿Cuándo son? Explica a la gente que nos está oyendo, la mayoría de ellos ya lo sabrán seguramente, pero bueno, por si hay algún despistado que todavía no lo tiene claro, ¿dónde puede ir a verlos y a qué hora?
Pues mira, el pistoletazo ya real se da el martes, día 5, a las 8 en el Centro Cívico de la Cavada, que es la presentación de la prueba. Y luego ya, el viernes, en el Polideportivo de la Cavada, empiezan a las 5 las verificaciones administrativas y a las 5 y media las técnicas, que durarán pues hasta las 9 y media más o menos. Y ahí se pueden ver todos los coches.
La Cavada los podemos ver ya el viernes a la tarde en el Polideportivo. Ahí ya están las verificaciones, ya vemos cómo llegan los coches, les ves en parado, a la mayoría de los pilotos, si no a todos, porque normalmente verifican ellos, les gusta ir a verificar ellos los coches por si hay algún problema. Y luego ya pasamos al día grande, el sábado. ¿Cuándo arranca la primera subida?
Pues el día grande sí es importante decir que a las 9 de la mañana es el corte de carretera, tanto por la Cavada como por Arredondo, y prevemos que hay mucha influencia de público y aconsejamos que la gente vaya con tiempo para poder aparcar bien, para situarse bien. hay que decir que está todo perfectamente señalizado, pues porque la seguridad para nosotros es una prioridad absoluta.
Estábamos hablando antes de la seguridad. Cuenta a nuestros oyentes todo lo que habéis movilizado vosotros para una subida. La gente se piensa que una subida,
y aparte,
vas a pedir permiso.
Claro. Y si dices un coche puede coger 2.40, cuidado, a ver quién se pone a los lados de la carretera por lo que pueda pasar.
Sí, pero claro, pero es que además de eso, también hay que contar que quién va a ir a, si alguien se accidenta, un coche de esas características, sí, sí. Sacarle, o sea, no lo puede sacar Pepe Gutiérrez con un tractor y una slinga.
No. Cuéntanos, bomberos, etcétera, etcétera.
Cuéntanos todo el despliegue que tenéis ahí.
Pues sí, la seguridad de Alisas vamos a ponerlo en seguridad activa y pasiva, digamos, ¿no? Porque solo en medios, pues llevamos 2 coches de rescate, 2 ambulancias medicalizadas y 2 ambulancias de soporte avanzado básico. Luego también llevamos un camión de bomberos, tenemos 2 coches de rescate rápido con slingas, 2 grúas, un camión pluma con plataforma, porque las barquetas no se pueden cargar en cualquier sitio. Tenemos también protección civil y toda la subida absolutamente desde dirección de carrera se monitoriza con 17 puestos de radios, comisarios y demás. Eso sin contar medios de cinta, de prohibido público, de permitido
comisarios.
Público. Sí, eso es. Eso está perfectamente preparado para que todo funcione bien.
Vital lo de la seguridad en temas como este rally. Sergio, comentabas antes que se ha ampliado el recorrido. Son 2 kilómetros y pico más.
700 metros.
Sí, 700 metros. Sí.
¿Y por qué esto? ¿Por qué esta ampliación? Es poco, pero bueno, ¿por qué esa ampliación?
Bueno, hemos retomado la salida antigua y un poquitín más abajo, pues porque es una zona muy bonita que se podía aprovechar, es técnica y yo creo que le va a dar más empaque a la subida.
Esta subida a Alisas, que es técnica, es potencia, es rapidez, que tiene todo un poquitín.
Tiene de todo, a los proyectos les gusta porque tiene zona rápida, zona técnica y paellas. Aparte que tiene anchura, de trazado y demás, por eso gusta.
Asfalto mucho. En buen estado, una carretera que lo conoce todo el mundo. Y para hacer todo esto, claro. Esto vale pasta.
Sí, sí.
Gratis hay pocas cosas.
Sí, ya casi. Pues, por cierto, no cobran entrada.
Bueno, está muy bien eso para que la gente vaya, pero gratis, digo, a la hora de analizar pocas cosas.
¿Quiénes os ayudan en todo esto? Ya sé que hay muchos, pero bueno, más o menos los más importantes para ti, ¿quiénes son?
Sí, eso es, citaré. Bueno, los pequeños los voy a, efectivamente, nombrar, pues todo el conjunto de pequeños patrocinadores que al final se hacen grandes, pero bueno, nuestro patrocinador principal es Seat Miguel Arroyo, que aporta muchísimo, sin ello no sería posible. Tenemos también el grupo Adelma. La Flor también,
automóviles
La Flor, sí. Automóviles Icar, tenemos también a Término, Rinoscan, y luego pues tenemos también el Ayuntamiento de Río Tuerto, que se apoya mucho, y el Gobierno Cantabria, que también ha puesto su granito de arena, y luego por supuesto Protección Civil, que nos echa una mano, y todos los voluntarios, sobre todo.
Sí, eso sí que sí,
que ahí sí que tiramos de mucha gente que lo hace de mil amores, porque es que si no sería imposible.
Nunca llegas a agradecer todo lo que esta gente aporta y todo lo que pone por nada, porque al final están allí por nada, o sea, se están jugando casi el pellejo a veces, normalmente están en sitios seguros como debe de ser, pero lo hacen por nada, o sea, de una manera totalmente desinteresada, no hay ninguna duda. Sergio,
y una pregunta que quería saber, ¿quién ganó la última edición?
Por la última edición la ganó, además tiene el récord, nuestra amiga Iraola.
Es que eso iba a decirte, digo, seguramente se irá a ola y que este año ganará y hará récord también, como bueno, pasó en las pruebas anteriores.
Lo primero que tiene que hacer es llegar íntegro de la carrera que estará acabando ahora, de Italia.
Que estaba, le vi el día de las elecciones al Atleti el viernes de 24 y dice, jo, es que son un montón de curvas, no sé si me voy a acordar.
18 kilómetros,
dice. No sé si me voy a acordar de todas las curvas. Sí. Las primeras las conozco, las claro, de arriba del todo no conozco.
Es que 18 kilómetros de un puerto de montaña, estamos hablando de muchas curvas ya y tramos muy rápidos, o sea, al final.
Una barqueta que
una velocidad
brutal.
Una cosa, Sergio, los cortes de carretera, hemos estado hablando antes, hay mucha gente que se ha ido a subir por meta, por la zona de Ramales y de Arredondo, ahí vais a cortar bastante abajo, porque claro, tenemos que tener en cuenta de que los coches tienen que frenar y tienen que dar la vuelta y luego se tienen que poner uno detrás de otro, ¿no?
Sí, eso es, por eso decía que ir con tiempo, a las 9 ya no podrán pasar. Alisas, pues sí tiene sitios para aparcar, pero están muy limitados por el tema de seguridad. Y luego, pues sí se puede dejar fuera del corte, pero claro, tienes que andar. O por un lado, bueno, vamos a poner que, tanto por un lado por otro, 4 kilómetros tienes que andar para llegar a llegadas o a salidas. si luego quieres ir a ver el tramo, pues 7 kilómetros 400.
Y Sergio, antes has hablado del tema de seguridad. ¿De cuánta gente hablamos en cuanto a comisarios, gente que está ahí cuidando todo? ¿Cuánta gente mueve toda esta subida lisas?
Pues bueno, de radio son 17 radios, que son una persona física con la radio, federativa, con licencia y demás. Luego, comisarios en cada puesto hay 2 o 3, ya los multiplicaríamos, con las coas, epiolita, banderas, para atender cualquier necesidad de dirección de carrera. Voluntarios de montaje y desmontaje, protección civil, pues nos vamos a...
Parque cerrado, parque de meta, parque de...
Mucha gente para organizar esto.
Es que parece... Claro, tú estás...
Es fácil, ¿verdad?
Eso, tú ves pasar el coche y dices, mira, pues hay 3 comisarios, sí, pero sí, es que para cuando ha llegado allí ha pasado ya por 15 puestos.
Claro.
Sí,
claro.
Eso es. Y luego, bueno, dirección de carrera, técnicos para verificar, es un mundo, sí. Es
lo que tiene, que a veces vemos cosas y no nos damos cuenta de que hay muchas cosas que
la trastienda es lo que realmente mueve todo esto y es lo que poca gente sabe, o el público, bueno, que conoce el tema de las subidas y los rallies y lo conoce, pero la gente que no conoce este tema piensa que, bueno, se organiza fácil y que,
sí, que
es algo
que quedas coche, con
que
4, eso
y que
es.
Siga al siguiente.
Eso es, pero eso no es.
Un trabajo detrás, como dice Sergio. Sí.
Y es que es muy importante, además, que el público siga las instrucciones de comisarios, como todo lo que está indicado, porque si no, todo este esfuerzo no vale para nada.
Que se coloquen bien.
Eso es. Siempre un paso más para atrás de donde pensaba que estaba seguro y un metro más para arriba. O sea, eso está clarísimo, que la seguridad es vital. O sea, es que nos podemos cargar todo el esfuerzo de 500, 800, 1000, 2000 personas, más todos los que haya habiendo, que se les...
Me imagino, Sergio, con esto que terminamos, que tenemos ya Neco Conde, que vamos a hablar con él, que cualquier accidente que ocurra y si hay algún percance que no queremos a algún aficionado, eso para la próxima edición pesa y mucho en negativo.
Sí, por supuesto, eso es. De hecho, hay muchas horas de pensar cómo evitarlo y demás, pero sí, es lo que se trata de evitar por todos los medios posibles.
Pues nada, Sergio Ferrero, organizador de uno de los miembros que organizan la subida a lisas. Espera un poco, Javi, luego te colocamos unos cascos, tranquilo. Eskerrik asko por estar con nosotros y muchísima suerte para esta, decimos, esta edición, que haya muchísimas más.
Vale, nada, muchas gracias a vosotros por invitarme y allí nos veremos.
Así, sí, por supuesto, por lo menos a mí seguro que me va a ver. Esperaré.
¿Vas a sacar las fotos también?
Habrá que hacer alguna.
Bueno, habrá que trabajar un poquitín, ¿no? Ya sí. Que te van a dar de comer, ¿le vas a dar de comer a Javi?
No.
¿No?
No.
¿Y vas a ir?
Sí.
Madre mía, qué bueno eres.
La subirá en bici, me ha dicho. O sea que...
Sí, la eléctrica. La va a cargar la batería hasta el 200%, más del 100%, para que luego le dé al botoncito y sin dar pedales suba para arriba. Ya le conozco yo a Javi.
Vaya amigos que tengo.
¿Hay vacas por allí y cosas de esas?
Sí.
Porque
está enamorado Javi, ahora solo saca fotos a vacas, ya coches pocos.
Pues nada, ahí tiene para entretenerse un rato.
Está enamorado, solo saca fotos de amaneceres, atardeceres, vaquitas por aquí, vaquitas por allí.
Y del Grecale de ayer no me dices nada.
No, luego, hablamos con Eneco Conde. Venga, Eneco, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, ¿qué tal estáis?
A Eneco lo que le gusta es tener un caballito de madera cerca para celebrar el triunfo.
Y al lado una tienda de helados.
Se ha montado una parda con el vídeo ese, ¿eh? 7 segundos de vídeo y la que he liado.
Es que montarse para celebrar un título, montarse en un caballito de madera, no sé, Neko, si es lo más oportuno, ¿no sabes cómo te digo?
Creo que ahora los chiringuitos de laos, en vez de poner mesas y sillas, han puesto caballitos.
¿Iba rápido el caballito de madera? ¿Iba rápido?
Pues estaba yo tan cansado que yo creo que directamente me dejaba llevar por la fuerza del muelle, o sea que... No sé decir ya.
Pero un problema, no era eléctrico, yo no vi ningún enchufe ni ningún cable. ¿Cómo controlabas eso?
Ese era de madera, no había problema.
Ecológico.
Ecológico volvíamos
total.
Volvíamos de Lisboa y en la primera carga que hicimos en un área de
servicio,
en un área de descanso, había allí una tienda, pues nada, compramos un botellín de agua, un helado y tal. Y cuando salgo y veo el cacharro, digo, espera, voy a coger la copa. Se me ocurrió nada, una tontería de las mías, esas de...
Tienes cada
vamos
idea.
Vamos a celebrar como si fuera mi tesoro. Y mi copiloto decía, este chaval, de verdad, me tienen que dar subvención para venir con él, que está fatal.
Eneco, ganas en Portugal, te pones líder del campeonato del mundo de Corralis.
Sí, Portugal siempre es muy generosa con nosotros. La verdad es que hemos ido 3 ediciones a disputar el Ecorrally de Portugal, 2018... 2021 y este año, y siempre hemos logrado la victoria. Es un rally que me encanta, me parece que tiene unos tramazos de la leche. Yo creo que, bueno, Javi sabe, y los que somos aficionados a los rallies de toda la vida, siempre se ha dicho que Portugal es o mejor rally del mundo.
O mejor rally del mundo. Así
entonces,
es.
Entonces, para nosotros es, joder, no sé, yo... A mí se me pone la piel de gallina pensar que tengo en casa 3 orejonas del rally de Portugal, porque, joder, es que... Disfruto muchísimo en el país vecino, las carreteras son espectaculares. Este año nos han metido también el circuito de Estoril para hacer varios tramos allí. y bueno, lo que dices, hemos recuperado el liderato mundial y yo creo que hemos logrado una victoria con bastante solvencia. Yo me atrevería a decir que igual ha sido el mejor rally que he disputado en mi vida.
Sí,
espera, Javi, espera, que diga lo de las, que me explique lo de las orejonas. Eso sabía. No es la Copa de la Champions de en fútbol, que eso de una
oreja. Sí, bueno, pues fíjate en ese vídeo que dices del pato en el que estaba subido, que la copa es como la Copa de Europa, o sea, es una copa de un tamaño
parecida.
Y tiene la forma de la Champions.
Parecida, Nico, parecida.
Parecida. Bueno, pues en Portugal le llaman la orejona. Yo creo que es que no tienen experiencia allí en el país vecino de tener orejonas.
De ganar, sí. está bien la similitud, porque sí que es una copa muy bonita. Está muy bien.
Eneco, veo que la coordinación con uno de la saga Serñese, con Lucas en este caso, es total.
Lucas es un fenómeno. Lucas tiene 20 años y parece mentira que tenga el saber estar, el aplomo que tiene, o sea, la capacidad que tiene de trabajo previa a una prueba es espectacular, pero el dominio que tiene y la solvencia con la que se desenvuelve durante los tramos es increíble. O sea, el llevar el sistema de medición autónomo que llamamos un Blue Link, más luego una tablet de apoyo que lleva con su propio programa, con el programa CAS que ha desarrollado su AITA, además de eso, llevar el móvil para ir analizando las penalizaciones en directo y ver dónde pueden estar los puntos conflictivos, increíble. O sea, tiene una capacidad de análisis que a mí me deja alucinado, y lo que os digo es que tiene 20 años.
O sea, que tiene todavía mucho desarrollo, o sea, y más teniendo en casa lo que tiene.
Un futuro tremendo, ¿no?
Bueno, yo creo que tiene una base espectacular, pero además de que tiene una base espectacular, tiene también que lleva copilotando desde los 14 años y tiene muchas carreras a su espalda. Entonces, claro que tiene desarrollo, claro que tiene mejora, pero yo creo que pocos detalles quedan por pulir. O sea, es un diamante que yo creo que ya brilla y brilla mucho.
Eneco, es que me llamó mucho la atención que todos los vídeos que nos has puesto, todos esos cortes, siempre te referías a él, a Lucas, el trabajo de Lucas. Lucas ya lo tiene controlado, Lucas ya lo tiene. El viernes a la noche, gran trabajo de Lucas. Vamos a dormir súper tranquilos, le sacamos el doble de puntos a nuestro perseguidor, al checo. Siempre, eso te tiene que quedar a ti una tranquilidad, una, o sea, de no dudar, o sea, a la derecha, o sea... No hay ninguna duda.
Nada, a mí Lucas me dice en el kilómetro 12.473 a la derecha y yo me meto a la derecha aunque no haya nada, no lo vea claro. Yo entro porque me lo ha dicho él y tengo fe ciega en lo que me dice. Llevamos compitiendo desde esta temporada solo, pero en la primera prueba que disputamos, que fue en Castellón, hubo un tramo, el tramo de
Benicàssim,
el tramo de Cars, que...
¿Qué pasó con aquel tramo al final? Que os perdisteis mucho, que hubo bastantes reclamaciones y todo aquello.
No, bueno, eso fue en República Checa. Me refiero a un tramo que hubo en Castellón, que él llevaba muy preparado, había hecho unas mediciones por Street View, había sacado la trazada ideal, había preparado tiempos de paso. Ojalá, es que sacamos un resultado en ese tramo espectacular. Y cuando íbamos a ir, él me decía, ¿pero estás convencido? Y yo cuando le dije en el hotel, me explicó todo y le dije, Lucas, me has hecho un razonamiento, me has hecho un planteamiento que es que aunque resultara que fuese erróneo, pero es que de la manera que me lo has vendido, de la manera que me lo has dicho, de la manera que tú lo has trabajado, nos la vamos a jugar y vamos a hacerlo así. Que luego no están los controles ahí, pues no están. Pero ostras, yo creo que... Lo que te digo, no sé, a mí me gusta compartir, yo creo que somos un equipo para lo bueno y para lo malo, entonces sí. Normalmente los pilotos somos quienes nos llevamos las entrevistas, quienes nos llevamos los reconocimientos y quienes nos llevamos un poco la fama, ¿no? A mí me ha gustado siempre compartir esto con mis copilotos porque creo que hacen un trabajo muchas veces en la oscuridad, ¿sabes? Entonces me parece que hay que darle visibilidad también.
Fíjate, Neko, cuando decías lo de fe ciega en Lucas, tiene que ser correspondida, ¿no? También Lucas, fe ciega en ti. Tiene que ser un pack compacto, los dos, piloto copiloto. No vale solo uno.
Sí, está claro. Al final yo creo que ningún piloto podría sacar un resultado excelente si no tiene un copiloto al lado que le sepa llevar, ya no solamente por navegar, sino por tener la intuición como equipo de cuántos metros puedes morder aquí, puedes morder allá para ponerte en el sitio ideal, sino que también cualquier copiloto, por muy bueno que sea, si en la parte izquierda no lleva a alguien que tenga la misma solvencia, no van a obtener un resultado. Entonces, al final yo creo que se trata de que haya un equilibrio y de que los dos confíen el uno en el otro. Y al final, hombre, es inevitable que durante la temporada son muchas horas, muchos miles de kilómetros, algún roce hay siempre, pero es que ese roce viene dado de la tensión de carrera, y si no hubiera tensión en carrera, no salen los resultados porque te daría igual.
Neko, ¿cuáles son los próximos roces? ¿Dónde?
Pues mira, el próximo Eco Rally iba a ser en Islandia, que era puntual para la Copa del Mundo, se ha suspendido, entonces iba a ser finales de julio, y este fin de semana, bueno, como en Portugal tienen una afición a los rallies tremenda y tienen unas organizaciones que de verdad tendríamos que tomar nota en todos los sitios de cómo tratan al participante, porque al final el participante es el cliente. Y muchas veces en otros países y en otras circunstancias parece que cuando vas a hacer una reclamación, una solicitud, una sugerencia, una duda, parece que estás molestando, y aquí te tratan como un verdadero cliente, que es como hay, que yo creo que hay que tratar. Y bueno, nos han tratado de maravilla y nos han invitado a un Eco Rally ese mismo fin de semana que iba a ser Islandia. Así que iremos a Provenza Nova, que es cerca de Castelo Branco, cerca de Ciudad Rodrigo, más o menos. Iremos allí a participar sin presión, pues un poco como sucedió con Mallorca, que también nos invitaron a participar, no puntuaba para ningún campeonato. Se trataba de seguir sumando kilómetros, de seguir activos y de disfrutar de una manera distinta sin tanta presión. Evidentemente, no nos gusta perder ni a las canicas, o sea que vamos a intentar ir a hacerlo bien, a ganar, pero sobre todo a disfrutar.
Estaremos atentos.
La siguiente será ya Eslovenia, a finales de agosto, y ya vuelve otra vez el campeonato internacional.
Pues Eneco, estaremos atentos, sobrina, por el triunfo en Portugal, y suerte para lo que tengas por delante, ¿vale?
Muchísimas gracias, Ángel.
Javi. Un abrazo.
Agur, Torpedo.
Venga, Agur. Eneco Conde, uno de los grandes pilotos que tenemos por aquí. Vamos a hablar con otro piloto, que aparte tiene un taller de mecánico espectacular. Mira, está Alberto Barañano ya esperando aquí para entrar a hablar de motos. Él lleva el coche a ese taller.
¿Sabe dónde?
Alberto sí, ¿no?
Sabe dónde lleva el coche.
Lo lleva,
bueno, di taller. Que ahora ha estado Borja, mi hijo, haciendo prácticas, y yo no sé si ha perdido muchos puntos.
No ha roto nada, no ha roto nada.
No, creo que no sé, Asier nos dirá.
Bueno, a ver lo que nos dice. Asier Santamaría, ¿qué tal estás, Arracha León?
Hombre, Arracha León, chicos.
Nos tienes que hablar de dos cosas, ¿eh? De la prueba que has tenido en Extremadura, en el rally de vehículos clásicos, y luego también de mecánica un poquitín. ¿Por qué empezamos, Javi?
Por el principio. Vamos a ver, ¿qué tal en Extremadura? Que no pudiste estar en el programa porque estabas allí en Plasencia.
Sí, os hice tira. Pues muy bien, pasamos un calor horrible, aunque creo que en Bilbao fue muchísimo peor.
Peor todavía.
Casi, pero sí. Con la humedad.
Pasamos mucho calor.
Bien, entonces en Plasencia y por aquellas carreteras extremeñas, ¿no?
Sí, pues aquella zona es muy bonita, el Valle del Jerte, pues encima estaban todos los cerezos todos con flor, esta de la recogida. Y bueno, pues bien, ahí estuvimos peleando como en otras ocasiones, porque bueno, cada vez se va más ajustado. Íbamos a la décima y bueno, pues al final nos ganaron en los últimos tramos. No hubo forma de ganarlo, ya sabes, siempre no se puede estar arriba del todo.
Bueno, pero habéis estado de momento en todos en el top 3, o sea que al final muchos pocos hacen un mucho. O sea, lo que hay que hacer es estar.
Hay que sumar, sí, porque todavía nos quedan 3 pruebas y bueno, pues vamos a ver si podemos sumar los puntos que tenemos para poder optar al nacional.
El Serrote como un campeón.
Es increíble, sí, es increíble. Cada día estoy más enamorado de ese coche.
Sí, la verdad es que aunque aparentemente no tiene...
¿Cuál has dicho que es?
El Serrote.
¿Cómo que el Serrote?
Él me ha entendido. El Sierra.
Es un Cosworth, ¿no? Entiendo. Sí,
el mítico, el mítico.
Vale, el mítico, sí, el mítico, no sé, igual para Plaza, el mítico es el trasera con los dos alerones, sí, pero este es otro.
El que tenía Carlos Sainz, que vino aquí a Bilbao.
Ese no es el mítico. El mítico es el 4x4 con culo.
Y luego yo vi también un Ford Escort Cosworth que me encantó.
También.
Que lo vi en Arrigorriaga en un taller que se vendió a Canarias, etcétera. Ojo, precioso.
El Escort Cosworth que llevaba a los Panichi de Lecour y compañía, que era un...
Efectivamente, el Mundial de Galicia.
Esos, ahora para mantener un poquito caros por el precio de la gasolina, pero están muy bien, muy bonitos, ¿eh? Para dejar un garaje muy bonito.
Encima tienes que echar 98, no puedes echarlo.
¿98 encima? Apague, vámonos.
Esto tiene que ser Viña Tondonia de reserva. Así que
Asier, te lo voy a comprar en escala 1.18, si no, no lo quiero.
Yo lo tengo. Asier, bueno, en escala 1.18 no, pero vamos a hablar de cosas que tenemos que hacer a nuestros coches ya ahora que...
Es que fíjate, esa pregunta te iba a hacer también yo. Con el calor tan extremo, los coches sufren más, evidentemente, ¿no, Asier?
Sí, los coches ahora que viene el verano, a la hora de viajar, sí. Hay que mirar bien el anticongelante, porque tenemos la manía cuando le falta agua a un coche echar con agua del grifo. Coges agua del grifo y le rellenas. No te das cuenta que
los
anticongelantes llevan glicol, claro, sí. Llevan unas partículas para que disipen el calor y no corroa, pues ninguna, que no les haga corrosión a ninguna pieza. Son bobadas que son muy baratas a la hora de rellenar, pero que si tú echas agua todos los días, pues te produce, pues, se gripan las bombas de agua, calentones excesivos. Son bobaditas, pero que hay que mirar antes de un viaje, sobre todo ahora en esta época.
Otra de las cosas que hay que mirar, lógicamente, es el nivel de aceite, porque el aceite es el refrigerante, otro de los refrigerantes de un coche. Entonces,
yo, para mí, no entiendo mucho así, pero para mí el aceite es como la sangre en un humano, como este. Si le falla la sangre.
No, es lo mismo. Tiene que ir en su nivel, tiene que ir en su justa medida, no puede ir ni bajo ni alto. Tiene que ir en su nivel. Y más en los vehículos actuales, que llevan filtros de partículas, que refrigeran los gases con el propio aceite. Pues bueno. Son bobadas que hay que mirar, pero que hay que mirarlas, que no cuesta nada, se tarda 5 minutos.
Sí, otra de las cosas que tenemos que mirar y contar es la presión de las ruedas y saber si vamos a hacer un viaje largo, bueno, esto ya rizar igual un poco demasiado el rizo, mirar las presiones que tenemos que meter, porque no es lo mismo meter una presión con carga o sin carga, si van dos sin maletas o si van cinco con las maletas y el canario.
Eso por supuesto, si no sabemos qué presión lleva el vehículo, normalmente un coche normal y corriente de un tamaño medio, con un 2,2, para que la gente no se vuelva loca, de 2,2 a 2,4 les vale. Que si no lo encuentran, que le ponga vaya la gasolina y le ponga de 2,2 a 2,4 y va a salir del paso sin ningún tipo de problema.
Otra de las cosas importantes es que tenemos que tener en cuenta, ahora que llega el verano, que va a llegar el mes de agosto y los talleres normalmente os soléis marchar de vacaciones. Tenéis esa mala costumbre.
Es que hay gente más mala, de verdad.
Que la gente no deje las cosas para agosto.
No lo dejen a última hora y hay un problema, que estamos muy mal de piezas. No hay recambio para los vehículos. Hay mucha demanda y no hay recambios. No se está fabricando recambios. Están las empresas muy paradas. No sé qué está pasando con los componentes. Como tengas un fallo electrónico de una placa, de un relé, muy muy extraño.
O sea, que no dejen así para el último día.
A último día no, porque estamos teniendo plazos de 10 y 15 días de las piezas. Entonces es inviable, te quedas tirado un 20 de julio y te has quedado sin coche.
Bueno, pues es lo que hace la gente, llevar el coche a taller Luis Santa María para que os lo pongan a punto. Le voy a preguntar, ahora va a entrar Alberto Barañano para hablar de motos. Alberto, ¿has llevado el coche donde Asier ya? ¿Ya lo has llevado? ¿Sí? No, todavía no. Vale, luego
lo esperas, ¿no? Esperas al 20.
Este lo va a llevar en julio, a ver si no va a tener piezas para soltarlo. Ya verás. Asier, un abrazo, un placer hablar contigo, como siempre.
Venga, lo mismo, chicos.
Ahora sí, Agur.
Pues nada, hacemos un pequeño alto en el camino, dejamos el tema coches y hablamos de motos.
Dani Pedrosa, win the 250cc.
Ganar es una droga que engancha y que te permite no perder.
It's like the dream of my life to race in the World Championship.
En A Todo Motor.
Yo creo que la clave es no pensar en el límite. ¿Dónde está el límite? Yo creo que no existe el límite. Lo pone uno mismo.
Hablamos de motos.
Venga, que toca hablar de motos, Javi. Cuando hablamos de motos, ¿quién viene?
Roger Firvida al Telesforo y Albert.
¿Qué es eso?
Ah, al teléfono, me equivoco.
Al teléfono, madre mía.
Y Alberto Barañano aquí en mi frente.
Exacto. Saludamos primero a Alberto, que es el que está en los estudios. Alberto Barañano, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas tardes.
Que nos ha venido con un mono de Aprilia, que es su marca favorita, aunque también tiene Ducati, que es mi marca favorita, el mono que usaba Aleix Espargaró en la pretemporada.
Correcto, es el que usa en la pretemporada, en la que tiene unos colores muy raros para no dar pistas para lo que va a llevar en la temporada, básicamente.
¿Va a ser campeón del mundo Aleix? Alberto.
Yo le veo con buena pinta el asunto.
El otro día, fíjate que cómo remontó, un fiera. Adelantando en la última curva 2 a la vez.
Un fiera. Además, este año tiene moto. Es un piloto que siempre ha sido muy criticado y tal por su carácter y tal.
Alberto,
pero
está un poco subidito. Cuando dice que si está Márquez, te hubiera ganado también a Márquez.
Te doy la razón, pero yo parto de la base que son 25 taraos corriendo una moto. Tienen que tener su tara para correr. Es decir,
sí.
Son egocéntricos, son egoístas.
Correcto.
Y son especiales.
Es gente que es especial, cada uno tiene su puntazo, como la bandera de Japón.
También
pero...
hace poco dijo que Marc Márquez que le seguía para conseguir un buen
crono
en la parrilla.
Sí.
¿Y a Márquez no lo han seguido cuando era campeón del mundo?
Esa es la cuestión.
Favor.
Pero luego él lo acabó reconociendo, porque él tiene, o sea, Aleix es un tío que cae mal porque tiene unos prontos muy, muy feos. Pero luego el tío se dio cuenta que efectivamente es que él ha estado muchísimos años cogiendo la rueda.
Ya, pero Quartararo, por ejemplo, se vino a decir en la tele, como le decía Márquez, ponte detrás.
Y ese
no le importa que haya nadie por detrás.
Es que Quartararo tiene otro talante, sí.
Exacto.
Sí,
no, y luego fíjate cuando el otro día en la carrera que tuvo, en la última que ha habido, que casi le tira a Aleix como va al box y le pide perdón. O sea,
sí,
que,
sí,
tío,
sí. Pero insisto, pero aún así Quartararo también ha tenido sus momentos en carrera de prontos y de carácter, pero es que porque son así esos tipos, es que para ir a esas velocidades, a hacer esas cosas que hacen, tienes que ser un poco raro, tener un algo en
ser egoísta.
Eso, ser egoísta y tener algo en el cerebro que se te desconecte, porque es que el instinto no te permite.
Los campeones, creo yo, deben de ser egoístas, ¿eh?
Sí.
Entendiéndose egoísta,
egocéntricos,
como ganador,
un poco.
No como mala persona, sí, sino sí, como sí. Ganador, porque miras por ti, no te voy a dar a ti porque me puedes ganar.
Eso es.
Tampoco a ti porque me voy a ganar. Quiero ser egoísta, quiero ganar yo. Claro.
Luego hay excepciones, bien. Como todo, bueno, Rafa Nadal, Cristiano
sí.
Ronaldo.
Sí, sí. Ronaldo. Alberto, yo no sé, yo creo que tiene unos canales que no tenemos nosotros.
¿Eh? ¿Has caído con la moto hace poco?
No. Hay que vigilar el casco a ver si los tiene todos tocados o no, porque lo de Cristiano Ronaldo, eso se ha tenido que pegar un golpe importante.
Humilde. Ronaldo es un tío humilde.
Ya te digo.
Mírale, Roger... Oye, por cierto, vaya leñazo que se ha pegado el currela de Cristiano con el Bugatti.
Lo paga Ronaldo, ha dicho. Lo paga Ronaldo, que le sobra dinero.
Lo tendrá terceros igual.
Seguramente.
No creo. Bugatti le regala otro coche, ya verás. También tenemos a Roger Círvida de FRC Bike Castro. Roger, arrachaldeón.
Muy buenas, chicos.
¿Tú cómo piensas que son los pilotos? ¿Son egoístas? ¿Deben de ser egoístas, Roger?
Deben ser egoístas. Deben empezar pensando en sí mismos, pero sin olvidarse que la labor siempre es de equipo.
¿Tú qué
es
tal?
Un poco complejo.
Alberto, conociéndole a Roger como es, tú también le conoces a Javier, a Roger, ¿no sería egoísta? ¿No sería buen piloto,
no,
Roger?
No, es demasiado buen tío.
Es muy buen tío, sí, no sería sí. Buen piloto. No serías buen piloto, Roger, lo siento.
Nací con cuatro manos, no.
Tú eres muy buena persona, demasiado buena persona, lo cual no significa que lleve yo mañana la moto y me des una caña tremenda, tranquilo, pero no es buena persona, no es egoísta.
Es buen tipo.
Bueno, el otro día, fíjate, antes hemos hablado con Asier de las presiones de las ruedas. Saqué la moto para ir a Vitoria, por Barajar y tal, le llamé para que me dijera, no me acordaba las presiones de la rueda, y estaba ocupado. Me tuve que decir Marta, la buena de Marta, me dice 2427, digo, gracias Marta, porque Roger no me hace ni caso, no me coge el teléfono.
Eso es porque es egoísta.
Por eso
es, egoísta. Básicamente.
O porque tiene la mala costumbre de vivir de su trabajo.
Exactamente, estaba trabajando y mucho. Se oyen ahí los ruidos todavía de las llaves. Roger, Javi y Alberto, hoy vamos a hablar de motos, evidentemente, de muchas cosas de motos. Una de las que, un tema que me propuso Alberto Barañano, que me parece muy interesante, es el tema de las ventas de las motos, ¿verdad? Que hay motos que se venden más y mejor, y otras que de repente, que son, sí. No sé, han desaparecido casi.
Yo tenía una impresión, que es lo que yo veo por la calle y tal, y lo que he hecho ha sido, pues bueno, bucear por internet y tal, y mirar lista de ventas, y ha confirmado lo que yo sospechaba. Y dentro de lo que son las 25 motos más vendidas, he cogido datos del año 2021, las 25 motos más vendidas, 19 son scooters, por motivos evidentes, por su precio,
ciudad,
por su uso,
pero
de los 25, 19 son scooters, y del resto, y no estoy hablando de la 1 o la 2, no, la primera moto no scooter que está en el listado de 25 es la Kawasaki Z900, que está en el noveno lugar, y es una Z900, y luego, de las otras 25, hay dos BMWs que son Maxi Trails, que son las más vendidas, que son
Que se ven por todos los lados.
Y yo siempre digo, parece que las regalan con las tapas de los yogures.
Sí.
Son dos, pero aún así, las GS, hay dos modelos, la normal y la Adventure, están en el puesto 16 y en el 25. Y luego el resto de otras motos no scooters que están en ese listado son motos naked, o semideportivas.
Bueno, la Kawa, que has nombrado primera, es naked.
Es una naked, sí. Pero las otras tres que están en la lista, pero que están la 14, la 18 y la 22, son motos de cilindrada media. Es decir, no son motos de 1000.
¿Dónde está la Tono Factory, la 1100?
Tono Factory no sale por aquí.
Hay una y la tiene él.
No, mira, yo, es verdad lo de la lista, y Roger lo sabe perfectamente. Los scooters, por movilidad, lo ha dicho Roger. Sí. Movilidad, que es verdad, en verano y en ciudad, pues. Y además, el que tiene un scooter y le gustan las motos, seguramente tenga otra moto más o dos motos más.
Sí, es probable, lo digo. Es probable, sí.
Luego lo de la Kawa, sin desprestigiar Kawasaki. Ahí influye mucho el precio.
Por supuesto.
Porque en mi moto, misma cilindrada que Kawasaki, hay una diferencia importante de dinero.
Sí, mucha, claro.
Pero bueno, Kawa ya va trabajando en un sentido bueno, que ya no hace cualquier cosa. Una Z900 es una moto bastante completa para un usuario de cualquiera del día de hoy.
Que sí, oye, que no lo quito.
Precio va 10.
Pero, por ejemplo, te pongo un ejemplo clarísimo. Esa Kawa que tú has dicho y la Aprilia 600 que tienes tú en el taller.
Es que,
claro, pero
tengo,
es una 600.
El corazón partido.
Claro, yo me quedo con la Aprilia.
Yo también, pero he de reconocer que ambas son buenas motos. Lo que pasa es que, por ejemplo, la Aprilia tiene ahí una calidad de componentes muy, muy buena. viene una equipación 10 para un precio bastante asequible. Y no porque la tenga yo aquí, ojo, que me da igual, traemos cualquier tipo de moto.
Pero es que todo eso se valora mucho la calidad de los elementos. Acaba de probar Javi un Maserati.
Sí.
Evidentemente lo comparas con otro coche de esa cilindrada ese, y claro, los componentes de Maserati será mejor que los de otra marca.
Sí, pero por ejemplo este que probó el Grecale ya no tiene ni palanca de cambios, o sea que es una, encima le quitamos piezas, pues entonces ya
pero todo lo que tiene es mucha calidad. Sí, encima, solamente poner ese tridente en el coche ya te dice algo.
El cuero es de canguro de no sé dónde, los pedales son de aluminio pulido, el diseño.
Ya, pero la pila que tiene Alberto, ojo, solamente pone Aprilia y Factory detrás, no es la Tuono 1100 normal, que la factura es la que lleva todo esto.
Sí, lleva pues suspensiones mejores, claro, frenos un poco mejores.
Y todo eso se paga, evidentemente.
Sí, sí. Claro, materiales totalmente diferentes. O sea, tú ves una tapa de... Estoy hablando por hablar, ¿eh? Del motor de una normal y ves de la factory y aparentemente es lo mismo, pero las calidades de los materiales no tienen nada que ver. Frenos, refrigenará más...
No es lo mismo. Las marcas, claro, tienen unos estándares de calidad diferentes, claro, que luego se reflejan en el precio. Ahí sí es cierto que hay ciertas marcas, igual que ocurre en los coches, que esa relación calidad-precio está descompensada. Es decir, que es mucha más calidad de componentes, de tal, de inversión en diseño, sí. Pero el sobreprecio hay muchas veces que no es entendible, y por eso mucha gente tira pues a marcas que tienen una relación calidad-precio mejor, como pues a las marcas japonesas, y ahora incluso las marcas chinas o coreanas que han entrado, que se están hinchando a vender.
Oye, Roger, tú que gestionas un taller, y que por ese taller pasan un montón de marcas y de motos, lo comentaba antes con Alberto, lo vamos a comentar ahora. ¿Por qué las R ya no tienen ese tirón que tenían antes?
Hombre, básicamente el precio, y luego aparte pues la comodidad. El mundo trail ha comido muchísimo terreno al mundo R, porque te da casi los caracteres de una deportiva con la comodidad de la trail, y puedes hacer desde un fuera pista a un puerto montaña, a un día de circuito en un circuito pequeño, y te da muchos alicientes. Hombre, está claro que no cualquier trail. Hablamos de trails de gran cilindrada, equitativas.
Las Maxis, ¿no? Las Maxi Trail.
Sí, sí, eso es.
Yo lo que creo, igual, me corrige si me equivoco, Roger, yo lo que creo es que realmente las R's no han perdido tanta venta por las Maxi Trail, sino por las Naked. Es decir, al final una moto Naked realmente es una moto deportiva, y es igual que comparte mi Aprilia Tuono, tiene el mismo motor y el mismo chasis
que
la RSV4. Lo mismo, solo cambia
La postura,
menos carenado, el manillar es ancho, y realmente a quien ha robado mucha venta a las R's son las Naked. ¿Por qué? Pues porque lo que hacen es son motos más cómodas,
fáciles de llevar,
y luego también
menos radicales, igual también.
Eso es, la postura es mucho menos radical, más cómoda. Y cumples años y ya esa postura pues es más complicada. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, que es muy difícil ir despacio en una R. Y tal y como están hoy las cosas con el tema del carnet B, de los puntos, las multas y tal, pues...
Y la gasolina, claro, que está muy cara.
No, es que es muy complicado. Yo lo que creo que sí es cierto que las Maxi Trail, como hemos dicho, es que las BMW es que se ven por todos lados. Las GS. Pero bueno, la Triumph, la Tiger, la Multiestrada, hay un montón de motos en ese segmento, y realmente a quien ha conseguido derrotar ese segmento ha sido a las turismos, es decir, a la BMW RT de toda la vida, motos viajeras o la K, tal. Esas motos tan viajeras es que apenas se ven. Yo tengo aquí cifras de ventas, fíjate, para que te das una idea, la RT vendió el año pasado 364 unidades en toda España, y la, por ejemplo, la BMW GS que hemos dicho, vendió casi 4.000, es decir,
por 10.
Es que es 10 veces lo que vendió la RT. Incluso dentro de la categoría turismo hay la Yamaha, la Tracer, por ejemplo. Hay dos modelos de Tracer. Han vendido más, también muchas más, que la BMW RT. Es decir, lo que ha conseguido las Maxi Trail es, como ha dicho Roger, tener una moto que te permite por comodidad y por aerodinámica viajar, hacer rutas largas, pero a la vez te permiten ser ágil y divertido y divertirte en una carretera curva.
Pero una pregunta para ti, Alberto, Javi, Roger, sobre todo para Roger, que está más habituado a ver motos y a ver a la gente que le lleva la moto, al piloto, digamos, al dueño de la moto. A mí me gustan las Naked, pero mira qué altura tengo. Yo no puedo estar en una Maxi Trail porque no llego al suelo.
Bueno, ahora, ahora
y yo sí, llego sí, una, y, sí. Co, no, y co, no, ya, ya, pero no, ya, que bajas la espuma del asiento, sí. Que bajas la, ya, no, no es la misma no. Moto, no queda igual la moto, ya no es igual la moto.
Ya, pero
lo he visto yo y no, no
yo tengo un amigo
feas.
Que tiene una Ducati multiestrada, la V4, sí, la nueva, no. Y se la, y él mide uno, creo que mide 1.58.
Joder, menos que yo.
Menos claro, que tú, sí. ¿Ves?
Ya, pero Roger, ¿ya no es la misma moto?
Sí, hay kits, hay kits de para bajar todo eso, sí.
Ahora mismo, como bien dice Alberto, hay kits, pero sin ser los kits, las marcas trabajan en poder cumplir con todos los estándares y al final, pues no todos miden 1.90 ni todos miden 1.40. Y lo que han conseguido con suspensiones electrónicas, a través del software, llegar a un semáforo y que la moto se baje a un punto muy muy bajo y en cuanto te pones en marcha la moto automáticamente vuelve a subir. Eso lo está trabajando muy, o sea, en serio, KTM,
es como el whole shot pero para bajitos.
Eso te va a decir, como las salidas de las motos GP, que se baja la moto y bueno, y que en rectas también le pegan al botón para que vaya más baja, sí, la moto, sí. Y cuando llega la curva pum, se desactiva.
Eso, si no me equivoco, lo hace la Harley, la nueva, la Panamérica, ¿no? Si no me equivoco, sí.
No lo sé.
Sí, sí. Y KTM también lo ha hecho, sí. Y Ducati también lo ha hecho en la última actualización de software.
Pero por ejemplo, yo con mi 1.68, justito con las Naked voy bastante bien y incluso con las R también podría ir bastante bien. Uh-huh. Ya, si me compro una Maxi Trail, una de estas, me tenéis que poner un kit, que es un coste más a la moto.
Sí, unas violetas.
Etcétera, etcétera. Ya no es lo mismo. Por eso me refiero que, claro, es el mismo tipo de piloto el que deja las R y va a las Trail.
Es el mismo piloto, pero con más años.
Ah, sí. Bueno, también es verdad. Mira, no había caído en eso. La edad también es importante.
La edad es importante porque llega un momento en que ya pues primas un poco más la comodidad. Ya no recuperas lo mismo. Después de un día de ruta muy larga y mucha kilometrada, pues cuanto antes se te pasaba con darte una pomadita en la espalda si te dolía, y ahora te dura 3 días el dolor, pues como la resaca.
Pero eso lo sabes bien porque te veo todos los días en los vídeos. Luego te preguntaré por la de Abel, que tuviste una igual, la de John Loroño, ¿no? Que se la robaste para el postureo. Vaya como tumbaba con la moto, increíble. Le dice John, si me has quitado las marcas de las ruedas.
Sí, luego decía que no había visto nunca ir su moto tan rápido, ni dándole velocidad rápida al vídeo.
Es tremendo.
Roger, yo suelo decir que la juventud es una enfermedad que se cura con los años. Y Ángel todavía, pues bueno, las bisagras no las tiene que engrasar mucho, abre y cierra bien la espalda. Sí.
Si soy el más viejo de aquí, casi. Yo, para mi edad, no voy a decirla, que soy muy mayor. ¿Qué tipo de moto me recomiendas, Roger? No digas la mía, otra.
Una Vespino.
No, Roger me dice que coja la Aprilia 600, esa.
La 660.
La 660.
Yo creo que irías acertado. Sí. Es una muy buena moto, es una moto súper cómoda, fácil y apta para todos los públicos. Y
100 caballos tiene.
No, ya sabes, Roger, que yo soy. A mí me gusta la moto de tu mujer, de Marta, la Street Fighter. Esa me tiene loco. No la vende, ¿verdad? Has dicho, ¿no? No la vende, vale. Yo pregunto por si acaso algún día dice que sí, y como está grabado, te has dicho que sí.
Y le ha oído mucha gente, pues eso, llevas testigos a punta pala, o sea, no tienes problema en el juicio.
Oye, y también en
y está Alberto también aquí, o sea, claro, que no hay problema.
Y está grabando con la cámara, hola, ¿qué tal? Que está todo grabado. Alberto, también en esa lista están las Touring. Es así que ha pegado un bajonazo tremendo, ¿no?
No, precisamente, las Touring son las Turismo que te he comentado, la RT, bueno, KTM tiene la Super Duke GT también, pero es que, por ejemplo, la Super Duke GT se han vendido 33 unidades en toda España. Que no es nada. Y sin embargo, lo que hemos dicho, las Maxi Trail se hinchan a vender. Modelos como la BMW, la Triumph, las Yamaha, las Tracer.
Sí, pero la típica Touring, Roger, la BMW de toda la vida, que ya no se venden tanto.
600, no, se venden 364 en toda España.
Una al día.
Mucho bajón, ¿no, Roger? En las, sí, en las R, pero más en las Touring, quizá.
Luego, aparte, son motos caras, ¿eh? Las motos, la RT, muy pesadas, creo que andaba es complicado unos 30 y tantos mil euros.
Sí. ¿Por qué crees tú, Roger?
Pues parte yo creo que serán modas y parte que al final la comodidad de una otra no solo es en el tema del tamaño, sino el peso de la misma. Si con una 1290 o una 1250, 1260 del modelo que sea tienes una comodidad y un peso reducido y con la otra pues, o incluso al mismo peso, la altura del punto de gravedad de la moto influye mucho en que sea más cómoda o menos.
Cuando dice Roger que son modas, me hace gracia. Roger, yo no puedo cambiar de moto cada 3 años, ¿eh? Es que no me da. ¿Sabes cómo te digo?
Bueno, mira, esta
moda, digo, joder, moda. Me gustaría cambiar de moto cada año, cada dos años, sí. Cada cinco.
¿Tanto evolucionan las motos como para cambiar de año en año?
Sí, rollo, ¿verdad?
Pero yo creo que eso es vicio. Eso es vicio. El tema es que, vamos a ver, es como la. Estás buscando siempre el santo grial. Sí. Es decir, te compras una moto que estás encantado con ella, y es que al año siguiente sacan un modelo.
Como los móviles, ¿no?
Igual. Dices, joder.
Roger, ¿tanto cambian las motos en poco tiempo?
Correcto, esa es la pregunta.
Sí, la evolución es muy grande y va a pasos agigantados en cuanto a electrónica y en cuanto a la parte de ciclo. Pero si quieres saber cómo hacer, pregunta a Alberto, que Alberto era un máster en probar la evolución.
Ya sé ese máster. Sí.
Y luego el tema de las maxitrail es muy curioso porque es una categoría que realmente, hombre, siempre la famosa Dakar, las carreras
de África Twin, todas esas.
Eran realmente, son los antecedentes, lo que antes, pero realmente quien Super puso tenere. De moda eso y a quien debe estar muy agradecido BMW es a Ewan McGregor. Ewan McGregor, que hizo un documental dándose la vuelta al mundo con una BMW GS, pues fue la que disparó las ventas.
Hace el cine,
por un documental que hizo con la.
Pues mira, yo me acostumbré a ver de esas motos el Dakar, evidentemente, con Gaston Rayer, el alemán que ganó Dakar, como yo o más pequeño incluso.
Sí.
Montaba con la moto arrancada ya. Y yo preguntaba, ¿y si cae una duna, cómo la arranca? Es que no se caía. No. Y ganaba. O sea, que se puede ganar un Dakar siendo pequeñito y con motos, esas sí que son grandes.
Sí.
Nada de bájame, ponme el kit de no sé qué. No, ahí no había kits. Era la moto y arreglas como...
Son caballos esas motos, sí.
Por eso, arreglas como puedas. O sea,
que han vuelto otra vez a... Ahora me parece que he visto algún anuncio de Yamaha que saca la Tenere.
La Tenere, sí. Yo la he probado, me la han dejado probar y la verdad es que es una moto... Es una 700, tiene un motor que a mí me da la sensación que es bastante robusto y irrompible. No tiene las prestaciones deportivas que puede tener una maxi trail asfáltica, pero a mí me parece una ese rango de motos, por eso es que es lo que más está vendiendo, las cilindradas medias, porque son motos más racionales tanto para carretera como para monte, porque
claro,
vamos, meterte con una GS Adventure que pesa 300 kilos por una pista o por una trialera,
por un camino, no.
Me parece una locura.
Cada vez veo en el monte, yo ando en bici y ando normalmente por pistas buenas, excursiones de gente que va en ese tipo de motos, grupos de 8 o 10 personas y que se ve que no son de la zona, porque les veo que tiran de mapa, incluso a veces me preguntan, oiga, para ir a tal sitio, digo, mira, pues tenéis por aquí o por aquí, ¿cuál es mejor? Por aquí, claro, no les voy a meter por un camino.
Les mandas por el malo, ¿verdad?
Claro, yo les mando por el que no pasan.
Sí. Claro, así, sí. Por eso la Tenere 700 o hay creo que Aprilia tiene también la Touareg, si no me equivoco, BMW tiene también la 8.5, creo que es, y son motos de maxi trail pero de cilindrada media que se están echando a vender porque son más racionales para uso pistero, es decir, para meterte por una pista con una moto de 300 kilos a mí por lo menos me parece una locura. Las maxi trail donde triunfan es en la carretera, en el asfalto. Son motos que parecen robustas,
llevan ruedas que son mixtas, ¿no? Algunas,
sí, son mixtas, porque, sí. Yo por ejemplo que tengo la Multistrada que es una maxi trail, yo le pongo ruedas de asfalto porque yo lo marrón no lo toco. Aparte, meterte con una moto 30.000 euros por una pista y caerte,
eso es como meterte con un Porsche Cayenne por una pista.
Son subebordillos, no
eso
son
terrenos. Nada más.
Eso es.
¿Tú, Alberto, tienes muchos amigos?
Unos cuantos, sí.
Es que no, te lo decía porque como siempre te deja motos para probar, está cada día alguna, es que alucino con esto.
Bueno, porque por si voy cliente, joder.
Sí. Porque como cambia cada año, tiene que comprar un año en un sitio y otro en otro.
Y fíjate, tengo como amigo a Roger, no me deja ninguna moto. Solo Marta me dejó una vez la Street Fighter. A mí no me dejan probar ninguna moto. Cuida que te la pegas.
A mí yo cada vez que llevo la moto a la revisión, siempre no me dejan, siempre me da moto de cortesía.
A mí no.
Siempre.
¿Por qué a mí no, a Roger? Mí
no lo tendrás escrito, claro, en letra pequeña.
No, pregunta clara y directa. ¿Por qué a mí no? Si también soy cliente.
Porque al resto tampoco.
Además a mí me dejan moto de cortesía y cada vez una moto distinta. Para picarme, para que, a ver si me gusta alguna y...
¿Ya se va a dar la onda, la Repsol esa que tiene por ahí?
No, todavía no.
No.
¿Esa no se lo dejas?
No,
aparte que no es...
No está matriculada,
es un amigo en común.
Sí. Ah, vale. Pensaba que ibas a dejar...
Esa es la de Ramón, sí, muy bonita.
Sí.
Es una moto preciosa. Una copia. Bueno, por cierto, antes de hablar de mecánica, que está Roger. Alberto, tú tuviste en su día una Ducati de Abel, que has estado probando la de John Loroño. ¿Qué tal las sensaciones de nuevo de...
Pues muy bien, porque hacía mucho que no montaba en una Diabel, que es una moto rara y especial, que cuando salió dijeron que era una moto custom, pero de custom no tiene nada, porque...
Bueno, luego luego te pregunto una cosita de la...
Es una moto que tiene un motor, es el mismo motor que el de la Multistrada, es un motor de cartera duro y tal, y deportivo, con carácter deportivo, pero tiene pues un ruedón atrás de 2.40, es una moto larga, pero
pesada.
Sí, sí, pero sorprende porque se mueve muy bien y empuja como una bestia.
Lo que te iba a preguntar, las estriberas no están igual en todas las Diabel. ¿Estaba esta modificada o no?
Es que vamos a ver, la Diabel normal,
eso es.
Sí, es cierto que hay gente que las
lleva los pies por delante.
No, esa es la X Diabel.
Ah, la X
es un modelo que es custom realmente, que sí que está en la categoría de las Harleys. Pero la Diabel concretamente, la que yo tuve en su momento y la que me dejó yo en Loroño, es una Diabel normal con las estriberas no tan retrasadas como una deportiva, como una R, como una Naked. Son un poco más neutras y son un poco más bajitas. Entonces el problema que tienes es que enseguida rozas también.
Vale. Dile a John que le ponga la I de Ducati.
Sí.
Ducati, en la salida que hiciste a final de año,
sí.
Estaba yo al lado de él.
Sí, sí,
le
sí.
Dijo, oye, te falta la I. Ya, pero no la pongo ya.
Yo creo que ya la he puesto, ¿no?
No. Tú llevaste sin la I.
Ah.
Porque le fijé yo en el vídeo, digo, le falta la I todavía, no la ha puesto
en
la I.
En la
atrás.
En la llanta.
Atrás. Son
en los laterales.
Son de relieve, no es pegatina.
La base de Abel, por cierto, la ha tocado mucho Roger.
Sí.
Sí, sí.
Entonces
sí.
Tiene la I.
Roger, ponle la I, que se ha caído por algún
lado. De firvida.
De la velocidad, que va perdiendo las letras.
No, yo no corro mucho. Me dijo a mí ese día de final de año que salía acá de esa Alequeite, ¿no? Fue ese.
Sí,
creo.
Sí, sí.
Que él le gustaba entrar en circuitos a los arcos, pero que no va rápido, que él va a su ritmo.
Va a su ritmo, sí.
Y el que quiera correr,
va suave, sí.
¿Verdad, Roger?
Sí, va a su ritmo, disfruta, pasa un rato agradable entre amigos.
Eso es
de lo que se
vuelve
trata.
A casa con su familia.
Roger, queda muy poquitín de tiempo, nada, unos minutitos. Cuestiones básicas para cuidar la moto. Llega el verano, el calor, decíamos antes en coches, cuidado del anticongelante, la presión de las ruedas. Bueno, en este caso en las motos, llevando la moto, ¿qué es lo que más hay que tener en cuenta?
Pues básicamente yo siempre incido en lo mismo, presiones, niveles... Y luego, pues, la seguridad pasiva, la que tú debas llevar encima. Uh-huh. El resto se encarga el del taller.
El del taller, eso es. Sabes que ha venido Alberto Barañano con un mono de cuero, Aleix Espargaró, pretemporada, negro, con cosas blancas, que son a modo de camuflaje, ¿no? Decías, Alberto.
Es muy, muy chulo.
Muy bonito, muy, muy, chulo. Muy bonito. Me ha dicho que me va a regalar uno, ha dicho. No sé, creo que lo ha dicho,
sí.
¿No? ¿No lo has dicho?
Hay que revisar la grabación, a ver.
A mí me dijo
yo tengo un porte atlético que a ti no te dejaría empezar.
Me dijo en Petit Comité que os iba a llevar a cada uno de los de la radio un mono de regalo.
Sí, sí.
Ah, sí, ¿no? Claro. Vale. Esto está grabado, ¿no? Creo yo. Bueno, no sé si está grabado o no está grabado, si no, lo grabamos. Oye, Roger, nada, un placer hablar contigo.
Ya,
creo que volvemos el último domingo de este mes de julio contigo otra vez, ¿vale?
Perfecto.
Luego, chicos, en agosto te damos vacaciones, ¿eh? Para que veas, somos buenos.
Vaya, gracias.
Joder, vaya, madre mía. Un saludo, Roger, agur.
Un abrazo, familia.
Agur, Roger.
Bueno, nos queda muy poco tiempo ya para finalizar este programa de A Todo Motor. Alberto, también tenemos otro especial motor para final de mes, ¿eh? Hay que preparar algún tema de motos.
Ahí estaremos.
Interesante para todo esto, igual que interesante será el tema de coches, Javi.
Sí.
La próxima edición habrá alguna prueba por ahí. En verano hay muchas pruebas, ¿no?
Pero agosto se para.
Se para. Uy, Alberto, rápidamente, ¿por qué ya no hay pruebas de montaña de motos?
Pues la verdad es que no tengo ni idea, pero yo supongo que será por la seguridad. Porque...
¿Cómo de montaña? Ah, de subidas de montaña.
Antiguamente
yo
había...
creo que es por la seguridad.
Sí.
Lo que hablamos de... hace unos cuantos programas ya hablamos de los problemas que ponen ahora para los circuitos, para las homologaciones de seguridad,
sí.
Que hay muchos circuitos que no se homologan para competiciones internacionales porque no tienen escapatoria. Es evidente, claro, no me quiero ni imaginar una subida de montaña con guardarrailes.
Los que vais en moto vais como locos, además, claro. Los que vais en moto.
Yo creo que
vamos en coche vamos mejor.
Solo, ¿verdad? En Inglaterra yo creo que se hacen esas carreras.
Y la subida de Pikes Peak en Estados Unidos.
El Pikes Peak, eso es. Y
bueno, ¿cómo se dice? ¿Perdona?
Pikes Peak.
Pikes Peak.
Perdón.
Sí.
Hay una multistrada Pikes Peak.
Lo sé, se la compró un amigo mío, por cierto.
Pues es cara. Es muy cara.
Muchísimo.
Es muy cara.
Muchísimo.
Es muy bonita.
Sí,
es muy cara, ¿eh?
Muchísimo. Sobreprecio.
Javi, un placer.
Lo mismo.
Alberto,
Alberto,
un placer.
Nos vemos en 4 semanas.
El último fin de semana, que no sé en qué cae. Cae el domingo.
Cae
el
domingo,
pero no sé en qué día.
Eso es
fijo, que es domingo fijo. Y a todos los oyentes de A Todo Motor de Onda Vasca, pues también de casco por estar ahí. Volvemos con más motor, como decíamos, este último mes de julio, este último domingo del mes de julio. Agur.
Agur.
Agur.